Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace unos días hemos tenido un retrato de la soledad en España. Es un retrato que hace el Instituto Nacional de Estadística. Retrato de la soledad y de la no soledad. Empecemos por lo menos conocido, por la no soledad. O ocupémonos de lo menos conocido, la no soledad. Por los jóvenes que no se han emancipado. Si tienes entre 25 y 29 años, es probable que vivas con tus padres. Un 55% de los jóvenes españoles con menos de 30 años viven en casa de sus padres. Pero es que uno de cada cuatro no tan jóvenes, con edades entre 30 y 34 años, siguen viviendo también en la casa paterna. Habrá algunos que con 34 años sigan en la casa en la que nacieron, no por gusto, sino porque, bueno, no pueden salir, porque no pueden pagar un alquiler, porque no tienen un contrato fijo, porque están en el paro. Hay que recordar que en España tenemos una tasa de paro juvenil del 40% y una temporalidad del 60% entre los jóvenes que logran conseguir un empleo. Y los sueldos además son bastante bajos. Claro, esto combinado con precios de vivienda alta es un cóctel que hace que pues los jóvenes pues no puedan, digamos, planificar una cierta trayectoria vital. España cada vez más es un país solo para mayores. España cada vez más es un país hostil para los jóvenes. Y la pandemia ha incrementado el problema. Un total de 228.000 personas de entre 16 y 35 años han vuelto a vivir con sus padres durante 2020. La emancipación juvenil ha caído un 17% con la pandemia. En España, la edad media de abandono del domicilio de los padres son 29 años y medio. Como nos ha explicado aquí en la tarde el economista de Fedea, Marcel Janssen, las sucesivas crisis han ido provocando una precarización laboral de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes.
Lo complicado es que después de la recesión, los que se incorporan también lo hacen en peores condiciones que antes de la crisis. Esto ocurrió en 90, ocurrió también en la gran recesión, y el resultado final es casi un deterioro continuado en las condiciones iniciales de jóvenes. No podemos repetir este error.
O sea, cada vez que hay una crisis, la situación laboral de los jóvenes baja un escalón y no vuelve a subir. Claro, esto, ya digo, provoca que haya poco futuro y que quien se pueda pagar, no sé, una estancia en el extranjero, unos estudios, unos idiomas, pues tiene posibilidades, pero generalmente acaba marchándose, que tampoco es una tragedia, pero el problema es que los que se acaben marchando no lo hagan porque quieran o no piensen en volver. Claro, aquí hay que hacer mucha reforma para solucionar este problema, para que España sea un país para jóvenes. La primera reforma es la del mercado laboral. La ministra Yolanda Díaz sigue empeñada en empezar la reforma laboral por el sitio menos interesante y menos importante, que es la estructura de la negociación colectiva. También habrá que facilitar las cosas para que no haya un 40% de tasa de paro juvenil y para que quien encuentre empleo no viva en un ay. Ahí si me echan, ahí si me quitan el trabajo, ahí si... Luego está el problema del alquiler, de la vivienda. La solución de Podemos, ya lo hemos explicado muchas tardes aquí, no es una buena solución. No es una buena solución ponerle un límite al precio del alquiler. Pero el problema existe. Tienes que planificar una solución de alquiler de vivienda pública a largo plazo. Un país como el nuestro, que está a la gresca permanente sin pensar en sus jóvenes, tiene un problema serio. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que cientos de londinenses se han acercado a las puertas del Palacio de Buckingham para expresar sus condolencias por la muerte del duque de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel II. Las verjas del palacio se están llenando ya de flores y de mensajes de cariño y despedida, y allí está nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Cientos y cientos de ramos de flores inundan ya la verja principal de Buckingham Palace, casi todos personalizados, dibujos infantiles, largas cartas de adultos, mensajes, carteles, thank you, Philip, la bandera, muchísimos narcisos, margaritas, destaca una maceta de orquídeas azules, de la mujer invisible, gracias por brillar, especialmente cuando era de noche, ha escrito. Impresiona el silencio del público que apenas rompemos los periodistas nacionales y de todo el mundo. Impresiona también la ausencia de distancia social con la consabida escasez de mascarillas. A esta hora siguen acercándose centenares de personas. Luce el sol y no llueve.
Gracias, Paloma. Y te cuento que Isabel Díaz Ayuso ha defendido que la Comunidad de Madrid ofrece todas sus cifras sobre los contagios y ha exigido una rectificación de Pedro Sánchez, que ha puesto en duda los datos. Desde Senegal, el presidente del Gobierno ha reclamado a la presidenta que se ponga a trabajar para reducir una situación de riesgo muy alto. Ricardo Rodríguez.
Tras cuestionar en charla informar la contabilización de los contagios, Pedro Sánchez ha sostenido que las cifras de Madrid son más expresivas que las palabras y ha advertido de que la comunidad está en riesgo muy alto. Por ello ha pedido a Isabel Díaz Ayuso responsabilidad.
Madrid está sujeta a una situación de alto riesgo. Repito, de alto riesgo. Las cifras son mucho más expresivas que las palabras. Lo que pido es seriedad, responsabilidad y a trabajar para reducir esta curva de contagios.
Sánchez ha incidido en malos indicadores como la incidencia acumulada o la ocupación de camas UCI, pero ha ido más allá y ha sostenido que Madrid es la región que más fallecidos ha contabilizado esta semana.
Y ha sido suspendido de empleo y sueldo un policía negacionista de Alicante por no ponerse la mascarilla. Asegura que atenta contra su salud. COPE Alicante, Isabel Bartolomé.
El agente local se niega a ponerse la mascarilla, alegando que atenta contra su salud, y comparte habitualmente vídeos en sus redes sociales en las que afirma que el COVID no existe. En esas redes ha sido también, como ha confirmado a sus seguidores, la suspensión de un año, 7 meses y 15 días de empleo y sueldo. Esta suspensión viene motivada, al apreciar el Ayuntamiento de Alicante, una falta muy grave por insubordinación y otra grave por poner en riesgo la salud de su entorno. El agente, no obstante, insiste en sus redes en no tener miedo, culpa de la sanción a sus compañeros y amenaza con llevar su causa, la negacionista, hasta el final.
Y en los deportes, jornada de clásico que puede ser definitiva para el título de Liga. Andrea Peláez.
A las 9 de la noche, mañana sábado, Real Madrid-Barça en el Alfredo Di Stéfano. En la clasificación, el Atleti es líder con 66 puntos, uno más que el Barça segundo y tres más que el Real Madrid tercero. En los blancos, lista de 19 convocados con las bajas de Hazard, Carvajal y Ramos por lesión. Y Rafael Varane, que recuerdo, sigue guardando cuarentena tras su positivo por coronavirus. En el Barça ha entrado en la convocatoria Gerard Piqué, que ha vuelto a entrenar con normalidad y mañana podría tener minutos, y también Sergi Roberto. En el arbitraje hay cambio. Gil Manzano pitará el partido y no Mateu Laoz, que se lesionó en el Bayern PSG que dirigió el miércoles. Por cierto, noticia relacionada con el clásico, con el Real Madrid concretamente. Florentino Pérez ya ha presentado formalmente su candidatura a la presidencia del club blanco. La última hora en el Atleti, líder, que jugará el domingo en el Villamarín, es que lo hará sin Suárez ni Marcos Llorente. Otro tema del día, avanzado anoche en el partidazo, la Liga ha confirmado que no tiene pruebas de que hubiera insulto racista de cala a Diakabi. El Cádiz se retira del tema y el Valencia mantiene el apoyo a su jugador. Estas son las palabras del jugador del Cádiz, de cala, a su llegada a Sevilla.
¿Qué mensaje le mandaría a los que han dudado de ti?
Ya está, no, ya está todo dicho. Fútbol, Getafe, ya está. Sí, muy feliz, muy feliz. Muy contento, muy feliz. Ya está todo dicho. No participo más en esto. Ya está todo dicho.
¿Y más denuncias? ¿Más denuncias para cambiar?
No, ya digo todo lo que tengo que decir. Ya pienso en fútbol, en Getafe y fuera.
Contamos una más fuera del fútbol. Esta noche a las 9 en el Barça-Bayern de Euroliga debuta Pau Gasol, que vuelve a jugar al baloncesto 25 meses después de su último partido.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, 12 grados y cielo muy nuboso en el centro. Nos espera un fin de semana de paraguas, en especial el domingo. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes. El primero en la M40, en los túneles del Pardo, dirección A6, y el segundo en la M45, en Leganés, sentido Vallecas. Baja el número de casos de coronavirus en la región en 327, hasta un total de 2.463. La cifra de fallecidos se eleva a 19, dos más que ayer. Aumenta la presión hospitalaria, con 40 nuevos pacientes ingresados en planta, hasta los 1.973. También suben los hospitalizados en cuidados intensivos en tres personas, hasta 477. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando en COPE. Francia ha decidido poner la vacuna de Pfizer o de Moderna a los menores de 55 años que ya han recibido una dosis de AstraZeneca. Esta es una de las cuestiones fundamentales que está ahora mismo encima de la mesa, después de la decisión los diferentes países de la Unión Europea han ido tomando tras el comunicado de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, el pasado miércoles. Te recuerdo que lo contábamos aquí en directo en la tarde, ¿no? Esa comparecencia de los principales responsables de la Agencia Europea del Medicamento en ese informe de evaluación de la vacuna de AstraZeneca, donde establecían, sí, vínculos entre la vacuna y algunos casos muy, muy raros de trombos. Para que nos hagamos una idea, y seguimos repitiendo las cifras, de 25 millones de vacunas que se han puesto, se habían estudiado 80 trombos y 18 fallecimientos. Aún así, tanto la EMA como la OMS siguen manteniendo que, por supuesto, los beneficios son mucho mayores que los riesgos y hay que seguir vacunando con AstraZeneca porque garantizan su fiabilidad. Pero claro, el jaleo, ¿no?, pues estaba servido, y sobre todo lo que pasó después. Reunión extraordinaria de los ministros de Sanidad de los diferentes países de la Unión. Objetivo: buscar una acción común, algo que parece absolutamente imposible, y lo están demostrando en esta pandemia, y no fue posible, y no se pusieron de acuerdo. ¿Y qué ha pasado? Cada país hace una cosa diferente, para mayor de esta edad, para mayor de la otra, en fin, como en el caso de España. Y luego la otra cuestión, ¿qué pasa con las segundas dosis? Bueno, nosotros aquí en la tarde hemos hablado con el epidemiólogo Daniel López Acuña. Le preguntábamos por las dos cuestiones. En el caso del rango de edad, ya sabes que en España primero se acordó, a partir de esa decisión de la EMA, que fuera para mayores de 60, de 60 a 65. Ayer noche se aumentaba hasta los 69. Esto decía López Acuña sobre la
edad. La recomendación plantea que son mayores los beneficios que los riesgos y se puede usar en personas menores de 60 años. No hay nada que nos diga que toda persona menor de 60 años tiene un riesgo incrementado.
Y luego está la otra cuestión. ¿Qué pasa con aquellas personas que ya están vacunados con la primera dosis de AstraZeneca? ¿Qué posibilidades hay? ¿Que se le ponga la vacuna de AstraZeneca, como van a hacer en Italia, por ejemplo? ¿Que no se le ponga una segunda dosis de nada, como apuntaban, por ejemplo, ya ayer desde la Comunidad Valenciana, o la posibilidad, como ha decidido Francia, de que se vacune con otra vacuna? Esto opinaba López Acuña.
Las dos soluciones que se han planteado, de uno, usar otra vacuna como segunda dosis, no hay ninguna evidencia científica que diga que eso funcione y que por ahora no hay el fundamento para hacerlo. Y segundo, dejar a las personas sin una segunda dosis es desperdiciar la primera dosis y dejar en niveles de muy baja eficacia la posibilidad de inmunización.
López Acuña nos decía también que, en su opinión, lo más lógico es lo que estaba haciendo Italia. Los ya vacunados con la primera dosis, incluso menores de 55 años, muchos menores de 55 años, que se les pusiera esa segunda dosis también de la vacuna de AstraZeneca. Y como vemos, sin embargo, Francia ha tomado la decisión de que se pondrá una vacuna de Pfizer o Moderna a esos menores de 55 años ya vacunados con la primera dosis de AstraZeneca. Jorge Alcalde, divulgador científico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Qué lío, ¿no? Qué lío.
Qué lío. Es que este es el tema, ¿no? Porque al final, qué lío. Por cierto, sobre la decisión que ha tomado Francia, ¿existen estudios al respecto de que se puede vacunar con otra vacuna diferente? Es decir, que una primera dosis con una vacuna y otra segunda dosis con otra vacuna.
Bueno, empieza a verlos. De hecho, se está produciendo ahora mismo uno en el Reino Unido, con 830 voluntarios, a los que se les ha inoculado a la mitad la vacuna de AstraZeneca antes y luego una dosis de Pfizer, y a la otra mitad al revés, primero la de Pfizer y luego la de AstraZeneca. Y se pretende ver, de a finales de este mes tendremos resultados, si la eficacia es la misma, es menor y cuánta seguridad confiere. Esto de que las vacunas sean diferentes no es nuevo y no es nada que se haya inventado ahora por el tema del coronavirus. Con el ébola, con el SIDA, se ha aplicado una técnica, técnicamente se llama de impulso heterólogo. Eso quiere decir que se pone una vacuna de una característica para generar una reacción y otra de otras características para potenciar esa reacción. Y de hecho, la vacuna de Sputnik es una doble vacuna. Es una vacuna que la primera dosis tiene un adenovirus y la segunda dosis es un adenovirus diferente. Hay algunos estudios, empieza a haber estudios, todavía no muy definitivos, pero que parece permitir decirnos que podría ser posible colocar, por ejemplo, dos vacunas distintas de la misma tecnología, dos de adenovirus, por ejemplo, AstraZeneca y Sputnik, que serían los dos de adenovirus, pero diferentes, o incluso dos vacunas diferentes de distintas tecnologías. En definitiva, Pilar, no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. La situación ha cambiado. Esta semana ha caído una bomba en el calendario vacunal de toda Europa. Si seguimos empeñados en hacer lo mismo, no vamos a llegar a ninguna parte. Habrá que buscar alguna alternativa. Y esto de la combinación de vacunas creo que podría ser una buena alternativa.
Bueno, pues es al menos la opción que ha adoptado Francia, es la noticia de hoy, esa decisión que pondrá Pfizer o Moderna a los menores de 55 años que ya hayan recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Aquí en España todavía no tenemos respuesta. La ministra decía ayer que tuviéramos paciencia, que había tiempo, puesto que es verdad que son casi 3 meses los que se hay entre la primera inoculación, ¿verdad?, de esa vacuna de AstraZeneca y la segunda. Pero bueno, tampoco es cuestión de pensarlo eternamente, digo yo.
Es que... Bueno, tiempo técnico hay, pero 3 meses de incertidumbre de esos 2 millones de personas españoles que llevan una dosis, ojo.
Necesitamos certidumbres. Mientras llegan las certidumbres, si es que llegan, ojalá que sí que las necesitamos, como dices, Jorge, vamos a mirar un poco hacia el cielo, hacia la Vía Láctea. Porque, atención, científicos españoles han descubierto una estructura que no había sido identificada hasta ahora, una nueva región denominada el espolón de Cefeo. Bueno, ha sido un trabajo complejo, casi como encontrar una aguja en un pajar, al menos es lo que asegura uno de los investigadores del Centro de Astrobiología, es Jesús Maíz Apellániz. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tan complejo ha sido, tan laborioso?
Pues sí, como dices, es como buscar una aguja en un pajar y es algo que es un trabajo que requiere mirar un montón de datos, ir estrella a estrella identificando cuál es cada una.
Bueno, en esa búsqueda casi artesanal que ahora nos iréis detallando, comprobando estudios de hace 50 años y comparando, ¿no?, esos estudios con los de ahora de forma prácticamente manual, ha estado también Michelangelo Pantaleoni García, astrónomo también del Centro de Astrobiología. Hola, Michelangelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Perdona, es que nos llama mucho la atención tu nombre, supongo que te lo dirá todo el mundo, pero no sé si...
Sí, es un poco exótico, ¿no?
Bueno, me imagino que será por tus orígenes, no lo digo porque no sé si te llaman Miki también o te podemos llamar así.
Me podéis llamar Miki, todo el mundo me llama así.
¿Qué información teníamos hace 50 años? ¿Con qué os habéis topado?
Bueno, lo que ocurrió hace 50 años es que empezamos a entender que podíamos usar este tipo de estrellas, las estrellas azules masivas, para delinear un poco la estructura de brazos espirales de la galaxia. Entonces, esto se debe simplemente a que estas estrellas viven muy poco. En escalas de tiempo geológico estamos hablando de unos pocos millones de años, que es, bueno, milésimas de la vida de una estrella típica como el Sol. Y eso significa que se desplazan muy poco de sus posiciones iniciales, ¿no?, donde nacieron. Entonces eso permite trazar pues los brazos espirales, que es donde realmente se forman la mayor parte de las estrellas, ¿no?
Miki, cuando buscáis en ese área, en esa región del cosmos, utilizando pues esta técnica que nos dices, ¿lo hacéis pensando que vais a encontrar algo que hasta ahora no se había visto? ¿O estáis buscando otra cosa y de repente aparece sorprendentemente pues una materia que desconocíamos?
Bueno, es una pregunta muy interesante. Realmente yo veo la ciencia como una exploración. Entonces, en la exploración es inevitable que encuentres algo novedoso, ¿no? El tema está en cómo hacer esa exploración. Y yo creo que hemos llegado a un punto en el que podemos explorar grandes cantidades de datos y lo hemos hecho, creo, con tanto ahínco que era prácticamente inevitable encontrarnos con alguna sorpresa. Eso sí, yo personalmente, esta es mi primera experiencia así científica en ese sentido y bueno, pues para mí ha sido una muy gran sorpresa porque se trata de una estructura entera de la galaxia, entonces, pues eso, supone un salto para mí.
Qué bueno. Oye, Jesús, ¿cómo nos hacemos una idea los que, pues fíjate, imagínate a alguien que nos está escuchando ahora, va conduciendo en su coche, intenta saber exactamente qué es lo que habéis descubierto? Hablamos de esas espirales de estrellas que están entre Orión, que están en el sistema solar y entre Orión y Perseo, en el borde exterior de la galaxia. ¿Qué es exactamente lo que habéis descubierto que no se sabía antes, Jesús? ¿Cómo lo explicamos?
Pues mira, el gran problema que tenemos al estudiar nuestra propia galaxia es que estamos metidos dentro de ella. Cuando uno ve las imágenes estas bonitas que salen, que toma el Hubble o que salen en los libros de galaxias espirales, en que se ven los brazos de espirales, eso se pueden ver con facilidad porque las estamos viendo desde fuera. Pero ahora imagínate que estamos dentro de esa galaxia, entonces nuestra galaxia lo que representa es una especie de círculo que da la vuelta al cielo, pero nosotros estamos ahí metidos dentro. Uh-huh. Entonces, encontrar ahí brazos espirales es muy difícil porque lo primero que hace falta es identificar qué estrellas están en los brazos y cuáles no. Resulta que, como explicaba Miki muy bien, las estrellas masivas y azules viven muy poco tiempo, entonces como la mayoría de las estrellas nacen en estos brazos espirales, se quedan todavía ahí, pero la gran mayoría de las estrellas entre las que se encuentra nuestro Sol, viven tanto tiempo que se alejan de esos brazos espirales y al final lo que es una galaxia espiral como la nuestra es un disco de estrellas bastante homogéneo en el cual nos encontramos estos grumos que forman una espiral, pero en esas espirales lo único que vemos son los objetos más jóvenes, que son estrellas masivas y jóvenes, por ejemplo son también las nubes de gas que ionizan esas estrellas. Y bueno, entonces queremos buscar estos brazos espirales, pero teniendo en cuenta que estas estrellas que lo delimitan son una aguja en un pajar, son una entre 100.000 estrellas quizás, ¿no? Y el problema añadido los dos problemas añadidos que tenemos es que medir distancias hasta ahora era muy difícil, y el otro problema está que mezclado con todas esas estrellas hay polvo interestelar que lo que hace es que las estrellas las vuelve todas más débiles y a la vez más rojas, con lo cual nuestras estrellas que son azules, en realidad muchas de ellas aparecen a simple vista como rojas por culpa del polvo que tenemos en media. Y bueno, pues la gran diferencia, el motivo por el cual hemos conseguido identificar esto por primera vez es gracias a la sonda Gaia, que es una sonda de la Agencia Espacial Europea, que es la primera que ha medido distancias a las estrellas en grandes cantidades y a la vez nos permite identificar cuáles de esas estrellas son estrellas masivas azules. Y bueno, pues como contabais antes, hay que ir una por una buscando, y de esa forma hemos encontrado nuestro brazo espiral, hemos encontrado el brazo espiral que está en la dirección del centro de la galaxia, el que está en la dirección de hacia afuera, pero la sorpresa ha sido que además de esos tres, nos hemos encontrado un mini brazo, un espolón, que une nuestro brazo espiral con el brazo más exterior.
Claro, y esto, yo me imagino, Miki, que esto es un gran hallazgo astronómico, pero claro, para los mortales de a pie no acertamos a ver su importancia. Si ahora mañana descubrimos un continente nuevo en la Tierra, sería una noticia de portada. O si descubrimos un satélite nuevo que circula alrededor de la Tierra, ¿no? Sería la bomba. Claro, estamos descubriendo, bueno, una parte de nuestra galaxia que desconocíamos. ¿Cuán importante es esta noticia? ¿Esto obliga a cambiar algo? Los libros de astronomía, ¿no?
Bueno, yo creo que, o sea, aquí hay varias cuestiones, ¿no? El tema recurrente de qué importancia tiene la ciencia realmente, ¿no?, en la vida cotidiana. Yo creo que la importancia es absoluta. O sea, una de las cosas que uno tiene que aprender de la ciencia es que es un todo interconectado. Y en el caso de las estrellas azules que hemos estudiado, bueno, pues decimos que son reguladores y enriquecedores de la química de la galaxia. Y al final la química de la galaxia es lo que tenemos que entender si queremos un poco medir, estimar la posibilidad de, bueno, de encontrarnos otros planetas similares a la Tierra y de encontrar una bioquímica base, ¿no?, como la de nuestra vida. Entonces, bueno, son como conexiones un poco tangenciales, ¿no? Desde luego nuestra investigación no va a ese tema, Pero la gente tiene que entender eso, que realmente las repercusiones de cualquier descubrimiento científico se propagan como olas a otros campos, y eso eventualmente puede llegar a nuestra vida cotidiana, ¿no? De formas que todavía ni vislumbramos. En cuanto a la repercusión dentro de la astrofísica, bueno, como he dicho, yo soy nuevo en esto. Jesús es un experto, lleva décadas trabajando en estos temas. Yo lo que puedo deciros es que estamos en una época en la que empezamos a tener ya una geografía de nuestra galaxia, al igual que en siglos pasados, ¿no? Buscábamos trazar las costas de los continentes, pues como muy bien has dicho, ¿no? Ahora estamos en la fase de entender lo mismo, pero a la escala galáctica. Y bueno, esto eventualmente seguro que reescribirá los libros, no nuestra investigación concreta, ¿no? Pero sí la nuestra, más las otras que vendrán después. Entonces, bueno, es un conjunto, ¿no? de exploración.
Pero las vuestras también, quiero decir, vuestros nombres aparecerán también en esos libros, ¿no?
Bueno, eso espero. Desde luego, haber descubierto una nueva estructura de la galaxia es ya una cosa para la posteridad.
¡Qué barbaridad! Decías que Jesús lleva muchos años. ¿Tú cuántos años tienes, Miki? ¿Nos lo puedes decir?
Yo tengo 28.
Pues no. Eso.
Yo no llevo tantos años.
Oye, pero lo que me ha quedado claro entonces, como decía Jorge, es que el descubrimiento es brutal, porque además el ejemplo que ha puesto Jorge creo que es muy, muy divulgativo, ¿no? Lo de los continentes. Pero que sí es verdad que si nosotros en el típico pueblo donde no hay contaminación lumínica, esta típica noche de verano, miramos al cielo, vemos la maravillosa Vía Láctea, ahí no lo vamos a ver, ¿no? No vamos a ver ninguna diferencia, Jesús.
Bueno, no te creas.
¿Sí?
No te creas. O sea, el problema, como decía antes, es que estos objetos se ven. O sea, de hecho, el espolón de Cefeo se ve como parte, y es más, se ve mejor en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, y se ve como una parte de lo que se ve la Vía Láctea.
Bueno.
Otra cosa es ponerte a decir cuál de esas estrellas en concreto pertenece al espolón.
Bueno, pues nada, hacernos el mapa, Miki, para ¿no? Jorge, para cada uno de nosotros, es decir, a nivel calle también, claro, solo a nivel astrofísica.
Tenemos delante, yo creo, que los que podían ser casi los Américo Vespuccio de la galaxia. Están descubriendo nuevas costas, nuevas cartografías, ¿no? Que los tenemos delante.
Exacto, y os quedan muchos años, pero quién sabe, a lo mejor un premio Nobel, ¿no? Más adelante. Bueno, no adelantemos acontecimientos, pero ha sido un placer charlar con vosotros. Jesús Maíz, Miguel Ángelo, Pantaleoni, gracias, buenas tardes,
Muchas gracias.
Buenas tardes, gracias.
Es fascinante, Jorge, ya solo por el hecho de que nos gusta mirar al cielo y descubrir estas cosas, y que sean dos científicos españoles los que lo hagan también, los que lo hagan.
Cada vez que miramos allá arriba y vemos la cantidad de cosa negra que hay, ¿no? Entre estrella y estrella, que nos parece que no hay nada. Bueno, pues en el fondo lo mismo pasa con la astronomía. Cada vez estamos poniendo más luz en zonas que antes eran oscuras, que no conocíamos.
Jorge Alcalde, gracias. Buenas tardes.
Pasad buena tarde, hasta luego. Salgo de la cama, Dolce
Gabbana. Bueno, pues resulta que estamos hablando de coincidencia en las fechas, sobre todo de cumpleaños, de nacimientos. Esto pasa en muchas familias. Nos llamaba la atención que el futbolista Griezmann había tenido ayer su tercera hija y todos sus hijos, si tiene tres, han nacido un 8 de abril. Nos preguntamos si hay oyentes que tienen casos así de curiosos. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, estas cosas pasan y te pones a hacer cábalas, y encuentras muchas coincidencias.
Buenas tardes, gente. Pues mi mujer tiene un caso también raro. Ella nació el 20 de mayo y su hermano el 19 de mayo. Pero es que ambos tienen un hijo a día de hoy y el hijo nació el 20 de junio y el 19 de junio, un mes justo después, pero mismos días. Habrá que esperar bastantes años para ver si el primer nieto pues nace el 19 de julio y el 20 de julio.
¿Ya? Pues seguro.
Igual, al paso al que van, ¿verdad?
Tienen pues una cierta tendencia esta familia,
sí, sí,
¿no?
Sí, qué bueno. Sí. Bueno, a veces no solo se dan coincidencias con las fechas.
Buenas tardes a la gente maravillosa de este país. Bueno, pues yo me llamo José María. Mi mujer se llama María José. Los dos nacimos el mismo día, el 2 de abril. Los dos tenemos el santo el mismo día, el 19 de marzo, el Día de los Pepes.
Ya.
Los dos hicimos la carrera de Derecho en diferentes años. ¿Ya está? ¡Un abrazo, gente!
No está mal, ¿eh?
Pero la mujer es más guapa que este.
Sí, también lo ha dicho. También lo ha dicho. Pues también lo ha dicho. Bastante mejor que él.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, y esto no es apto para supersticiosos.
Hola, buenas tardes. Bisabuela, 105 años, nacida en 13, fallecida en 13. Madre y tía, hermana de mi madre, nacieron en 13, pero su padre era supersticioso y las apuntó el día 12.
No.
A las 2. Y mi madre, pues de los tres hijos que somos, yo soy el mayor, nacido en 13, en febrero. Mi hermana en mayo, en 13. Y mi hermano en agosto en 13.
No.
Así que, como para ser supersticioso.
¿En serio?
Todos en 13. Qué barbaridad, ¿eh?
Qué curioso esto. Sí. De verdad, me parece súper curioso este tipo de coincidencias. Bueno, pero pues de esto estamos,
también,
¿sí?
Luego también, ¿sí?, la gente cae en ello, porque Juan Antonio desde Jumilla nos dice que su abuela, su madre y su hermana nacieron las tres un 19 de abril y entre cada una de ellas hay una diferencia justo de 24 años. Tela,
bueno,
¿eh?
bueno, me está encantando. Bueno, pues nada, que los oyentes que nos contesten, que nos digan este tipo de coincidencias curiosas, ¿no?, con la fecha, pues sobre todo de nacimiento, ¿no?, en algunas familias. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y enseguida charlamos con Pilar Cebrián, autora del Infiel que habita en mí. En la calle,
escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras, luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marca el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, dígame.
Mi vecino lleva 34 años tocando el piano en la cabecera mía, del piso de al lado, y todavía no ha aprendido notas. Solamente descansa a la hora del almuerzo, 10 minutos, y hasta las 12 de la noche. Y de vez en cuando se sienta el padre. Niño, sigue tocando. Y es que una cosa es tocar y otra cosa es aporrear piano.
¡Qué maravilla!
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En este momento, al noroeste de Siria, hay un campo para familias que fueron del ISIS o que siguen siendo del ISIS. Son 75.000 personas. Es el campo de Al-Hol. Ahí no hay solo sirios, iraquíes, también hay europeos. Y esto ha planteado el problema del retorno. Del retorno de los que fueron seducidos por la yihad, por los europeos que fueron seducidos por la yihad. Yo tuve ocasión, por ejemplo, de comprobar esa seducción que había producido en los europeos la yihad en el norte de Irak, en la zona de Nínive. Al entrar, por ejemplo, en la iglesia de Batnaya, algunas de las pintadas, después de profanar la iglesia que había dejado el ISIS, estaban en alemán y en inglés. Quien ha estudiado esto de forma muy exhaustiva es una joven pero excelente periodista. Acaba de publicar un libro, Pilar Cebrián, que se llama El infiel que habita en mí. Un libro que te reconcilia con el periodismo, porque es un libro que cuenta historias, que profundiza en este gran problema. La fascinación que han sentido los europeos por el Estado Islámico. Pilar Cebrián, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
¿Dónde te pillamos, Pilar?
Ahora mismo en Zaragoza.
En Zaragoza, bueno, hombre, de vez en cuando hay que descansar. Pilar, enhorabuena, excelente trabajo este, el de El infiel que habita en mí. Vamos a ver, muchas tú comienzas gracias. Tu libro contando la historia de una española que se llama Yolanda Martínez, que no vive una situación marginal, que vive en el barrio de Salamanca y que se acaba marchando para integrarse en el ISIS. ¿Esta historia y otras que cuentas en el libro te han ayudado a comprender por qué un español, por qué un europeo siente la fascinación por ese terrorismo tan tremendo que es el del ISIS?
Bueno, esa era la idea principal de este proyecto, ¿no? Yo cuando me lancé a ofrecer esto a la beca Leonardo, que es la que me ha financiado todo este proyecto de investigación, era precisamente eso. Yo quería comprender por qué un ciudadano occidental al que se le presupone derechos y garantías y cierto bienestar tomaba esa decisión tan incomprensible de dejarlo todo para meterse en un país en guerra y someterse a una autoridad pues como de otro tiempo, violenta, ¿no? Y participar de este proyecto de un grupo terrorista. Sí que he visto, y esa es un poco la forma que tiene el libro, ¿no? Que son 6 capítulos diferentes, sí. Que todo el asunto de la radicalización es muy personal, ¿no? Y cada historia y cada trayectoria depende de la biografía de la persona. Y bueno, por eso el libro al final trata de explicar esto con 6 historias diferentes. Lo he entendido, he comprendido muchas de las motivaciones, sí, la verdad es que sí.
Por ejemplo, en el caso de Yolanda, motivación. ¿Sí, Pilar?
Ay, sí. Me preguntas, ¿no?
Sí, ¿cuál fue la motivación?
La motivación, sí. De Yolanda. Pues mira, el caso de Yolanda es uno de los casos que están más difíciles de resolver, porque como decíais, es muy difícil de entender, ¿no? Que una joven que ha tenido todas sus necesidades cubiertas, que procede de una familia pudiente, en un barrio, en un país en paz, ¿cómo ha podido tomar esta decisión? El caso de ella es uno más personal. Ella, bueno, pues digamos que ha tenido una personalidad un poco más frágil, no ha destacado en el colegio, sus compañeros de escuela la recuerdan como una persona, bueno, pues pardilla, decían, no tienen ninguno grandes recuerdos con ella, tampoco en el instituto. Entonces, bueno, ella tenía un hermano también muy brillante, su padre especialmente autoritario, y sin embargo, de repente, cuando ella tiene 20 y pocos años, se cruza en su trayectoria vital un hombre, Omar, que sí que parece que es el primero que le presta una atención desmesurada, se enamora de ella, y entonces ahí, digamos que Yolanda se entrega de una manera incomprensible a Omar, que es quien primero sufre la radicalización, porque Omar es un marroquí que viene a España a trabajar en la construcción y que en la crisis económica se queda sin empleo. Y entonces es en ese momento, a partir del 2009-2010, cuando Omar se empieza a radicalizar asistiendo mucho pues a unas reuniones que él tiene con otros parados marroquíes en la mezquita de la M30. Entonces, como dice Yolanda, ella se radicaliza por amor. Ella se empieza a entrar dentro de esto, es toda esta doctrina yihadista de la mano de su marido.
Ya, y bueno, este sería un caso de amor o de dependencia, habría que tú nos tendrías que explicar. Y luego cuando llegas ahí, cuando llegas a Siria, cuando llegas a Irak y ves en qué consiste, o sea, vamos, yo recuerdo haber estado en Irak, haber estar pisando una trinchera donde acababan de abandonar a la gente del ISIS y uno veía la vida que llevaban allí. Y es difícilmente comprensible que un europeo pueda aguantar la vida que hay allí.
Bueno, ellos también se van un poco por ese motivo, ¿no? Quieren huir un poco del materialismo, del individualismo, de todos esos valores que en Occidente dominan a la población, y ellos quieren rebelarse un poco contra eso. O sea, al final, el Estado Islámico, el Califato, ha sido también un movimiento antisistema. Y lo que quieren es caminar en una dirección diferente a la que camina la sociedad occidental, y eso es lo que se ha presentado como una alternativa, como algo distinto, algo nuevo, una segunda oportunidad para la gente que estaba considerando que su vida era un fracaso.
Pero volvamos a Yolanda, porque, por ejemplo, en el libro hay un momento en el que tú tienes una conversación con ella, ¿no? Y te haces ver que el ISIS es un grupo terrorista internacional que están haciendo terrorismo. Y ella te contesta de aquella manera. ¿Es porque no lo entendía o porque al final se ha ideologizado de tal modo que ha asumido como propio, digamos, esa postura a favor del terrorismo?
Es por muchos motivos. Primero, ellos están ahora sumidos en un proceso judicial, potencialmente, quiero decir, porque ahí en Siria no los pueden condenar ni los pueden juzgar, pero saben que en la Audiencia Nacional están siendo investigados. Entonces, saben perfectamente que cualquier cosa que le digan a un periodista podrá ser utilizado en su contra. Pero también es porque entre los yihadistas que han emigrado al Estado Islámico hay una diferencia muy clara entre los que ponen atentados en Occidente y los que han simplemente intentado cumplir el sueño de vivir en un califato. No todo el mundo que ha ido a vivir bajo el poder del Estado Islámico en Siria y en Irak ha participado en combate, aunque muchos de ellos, la gran mayoría sí. Pero ella, por ejemplo, cuando yo hablo con ella sobre la violencia, sobre las ejecuciones y todo lo que los crímenes que ha perpetrado el Estado Islámico, ella me dice que ese es el tipo de legislación y el tipo de Estado que ha puesto en práctica el grupo terrorista, pero que ella se marchó a Siria, dice, con su marido porque quería vivir bajo las condiciones más estrictas del Islam.
Ya. O sea que no lo critica en el diálogo que tenéis, no hay una especie de arrepentimiento, ¿no? O sea, de reconocimiento que es un grupo asesino, quiero decir.
Sí, ella se distancia de la violencia, no la critica ni tampoco la asume.
Ya. Hablabas de la situación que se ha creado con estos yihadistas europeos que viven en un cierto limbo jurídico, ¿no? Algunos han sido juzgados, tú cuentas el caso de alguno que ha sido juzgado en Irak, luego está la posibilidad de que vengan a ser juzgados a Europa. De tu investigación, ¿qué crees que es lo más conveniente?
Yo creo que lo más conveniente es terminar con esos focos de detención en Oriente Medio, hacer repatriaciones organizadas y que los yihadistas europeos sean juzgados y condenados por nuestros tribunales y encerrados en nuestras cárceles. Creo que esa es la solución a la dispersión de yihadistas, que es algo que está ocurriendo ahora mismo. Está habiendo fugas en estos campos de detención de los que estamos hablando. Ellos están a diario conviviendo, compartiendo su vida, estableciendo vínculos personales con yihadistas de otras nacionalidades, unos vínculos que quedarán de por vida y que serán utilizados en la conformación de un futuro califato. Y luego un caso aparte y también muy importante será el de los niños, que haya cientos de niños europeos que están creciendo en este entorno, en estos campamentos donde hay absoluta carencia de no solamente alimento, escolarización, etcétera, y también pues un ambiente proclive a la radicalización, es algo que también va a afectar a nuestras sociedades y a nuestra seguridad en el futuro.
O sea, ¿tú crees que si no disuelves ese campo, por ejemplo, como el de Ahol, ¿no? Ahí estás permitiendo que se cree una fábrica de yihadistas y que cuanto más tiempo pase, digamos, más se radicalizarán?
Sí, claro, eso es lo que pienso.
El problema es, hay muchos países que no quieren retornarlos, no quieren retornarlos por los problemas que tiene juzgarlos. ¿Qué está haciendo España?
España está simplemente esperando y yo creo que mirando un poco qué hacen sus socios europeos. Sí que es verdad que hay un acuerdo entre 16 gobiernos europeos para evitar a toda costa la repatriación. Es un acuerdo que se establece, creo que es en 2013-2014, por muchos motivos. En Europa hay preocupación por la radicalización en las cárceles y algunos de los retornados que sí consiguieron volver, porque se infiltraron de vuelta en Turquía por sus propios medios antes de que cayeran las capitales principales del Estado Islámico, ya algunos están terminando las condenas a las que se les ha culpado en prisión. Entonces hay preocupación en Europa por la radicalización que puede suponer que regresen estos retornados que van a ser considerados entre la población proclive al discurso yihadista como héroes. Y en ese sentido pues hay miedo de no solamente que puedan radicalizar en prisión, sino que en un futuro perpetren atentados. Entonces, este es el miedo de las instituciones europeas, pero creo que fundamentalmente es una cuestión política esta línea antirrepatriación, porque sin ninguna duda los líderes políticos saben que traer de vuelta al enemigo público número uno va a suponer dar un discurso muy vendible y muy fuerte a la oposición. Saben también que es muy difícil de vender esa repatriación, que caerán sus índices de popularidad y que, bueno, en cuanto a maniobra política, sería un fracaso.
Ya. Pilar, gracias por haber estado con nosotros y, sobre todo, gracias por todo lo que nos cuentas, que nos ayuda a comprender que el problema del ISIS, una vez vencido, no está ni mucho menos superado, que todavía ahí hay grandes e importantes retos. Gracias, Pilar.
Muchas gracias, Fernando.
Muy interesante, Pilar, este trabajo. El libro es formidable y, bueno, lo que nos cuenta Pilar Cebrián es que con la derrota del Estado Islámico, que tenía la sede primero en Mosul, luego en Raqqa, no se ha resuelto el problema. Es decir, que aquí hay, fíjate lo que significa, Pilar, 75.000 personas en un campo de refugiados, como nos ha contado Pilar Cebrián, retroalimentándose sin que se haya podido arbitrar una solución, ¿no?
El infiel que habita en mí es el título del libro.
El infiel que habita en mí. Vamos a hablar de una cosa más bonita, de ese estupendo caballo descubierto.
Pues sí, mira, porque estamos más o menos acostumbrados en el cine a escenas de subastas como esta.
Ahora, número 109 del catálogo. Obra soberbia de este maestro de la pintura del siglo XVII. Inician sus ofertas. ¿Quién ofrece 1.500? 1.500, gracias. 2.250 a las dos. Por última vez.
1.500.
Las ofertas han subido a 2.250.
Yo aún me mantengo en 1.500.
Tenemos 2.250. 2.250 a la una. A las dos...
1.200.
Vendido en 2.250.
2.000 y pico por ese cromo.
Bueno, lo que no es tan común es que se produzca algo así en la realidad. En la escena que te voy a contar no sale Cary Grant ni ha filmado esta película Hitchcock como con La muerte en los talones, pero hay una subasta que sí empieza con 1.500 euros y que tiene por protagonista un cuadro también del siglo XVII. En principio, atribuido al círculo del pintor español José Ribera y con un modesto precio de salida, como te decimos, de 1.500 euros en la Galería de Subastas San Solena de Madrid. Pero esta historia real se convierte casi en un argumento de película y de intriga cuando varias llamadas de expertos advierten que el cuadro puede ser en realidad un Caravaggio auténtico de mucho más valor que el precio de salida. Claro, el resultado es que el cuadro ha sido retirado de la subasta y está siendo valorado por el Ministerio de Cultura, que lo ha declarado inexportable para que no salga del patrimonio español. Bueno, esta historia, como decimos, también con su intriga y con tintes hasta novelescos, nos la va a contar Jesús García Calero, que es redactor jefe de Cultura de ABC. Hola, Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
De hecho, creo que ayer la casa de subastas parecía un poco el camarote de los hermanos Marx, con tanto experto tratando de ver el cuadro, ¿no?
Sí, pero ya no podían verlo porque lo habían retirado. Nosotros publicábamos en ABC hoy una entrevista con un experto italiano que se llama Vittorio Sgarbi, que decía que esto tan extraño que nos parece, ¿no?, que un cuadro tan bueno salga a subasta a 1.500 euros, es una estrategia perfecta, porque pocos conocedores pueden detectar que ahí está pasando algo raro y, por tanto, activar todo lo necesario para tratar de comprarlo, de adquirirlo. Y además eso levanta pasiones entre los coleccionistas, con lo cual es muy probable que gracias a esa estrategia la puja alcance una cifra mucho mayor, porque la gente se pica, digamos, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué sabemos de este cuadro? A ver, es un cuadro que se presentaba en subasta como la Coronación de Espinas, atribuido, como decimos, al Círculo de Rivera, que podría ser un exeomo, ¿no?, de Caravaggio. ¿Qué sabemos del cuadro?
Bueno, pues este cuadro está en una colección española desde hace mucho tiempo, pero no es una colección vinculada con la propiedad que está documentada en el siglo XVII, si es que finalmente es el Caravaggio, que era el del virrey de Nápoles de la época. Entonces, este cuadro que estaba en Madrid, de repente sale a subasta, como dices, como una obra del Círculo de Rivera, que es como decir que no lo pintó Rivera, lo debió pintar alguno que estudió alguna vez, que estuvo en el taller. Es casi como no decir nada, ¿no? Y por eso no es tan descabellado lo que nos decía Sgarbi, de que puede ser una especie de estrategia sagaz para sacar más rédito, ¿no? Lo que es verdad es que en toda Europa, sobre todo, empezó a correr como la pólvora el hecho de que había un cuadro buenísimo a 1.500 euros en Madrid, ¿no? Y empezaron a venir comisiones para verlo en directo y para hacer ofertas inmediatamente, incluso al margen de la subasta. Había cifras que hablaban de 20 o 20 y tantos millones de euros. Uh-huh. Por un cuadro de 1.500 euros no está
Fíjate,
nada mal, ¿no?
Tremendo, ¿eh?
Y, claro, lógicamente el mundo de la historia del arte, el mundo de las subastas, el mundo del coleccionismo de arte en general, que es un hobby de las personas adineradas normalmente, pues está lleno de estas pequeñas historias novelescas que tienen una picaresca detrás, y lógicamente las autoridades culturales tienen que saberlo y tienen que uh-huh. gestionarlo, y lo hicieron bien. Hubo quien avisó a quien tenían que avisar, la noticia llegó al Prado, el Prado avisó al Ministerio de Cultura, que convocó de urgencia una reunión de una junta que tienen, que se llama la Junta de Calificación y Exportación de Bienes Culturales, que es la que tendría que dar permiso o decretar que este cuadro no puede salir de España para no resultar dañado el patrimonio español, porque es un cuadro importante. Lo que pasa es que lo ha hecho de manera preventiva, porque todavía el director del Prado no ha podido ver este cuadro, porque él, cuando fueron allí a la casa de subastas, que parecía, como tú dices, todo el mundo entrando y saliendo para verlo, sí. En el momento en que se decretó inexportable, el dueño lo retiró y la sala lo retiró, de tal manera que ya no dejaron verlo a nadie, ni siquiera al director del Prado. Y hay muchos historiadores que lo quieren ver para decir,
claro,
bueno, ahora tendremos que ver si sí o si no, hay que ver.
Bueno, claro, es que eso es lo que yo pensaba. Ahora alguien tendrá que autentificar, es decir, ¿qué proceso tiene que seguir esto ahora? Quiero decir, habrá que saber si realmente es un Caravaggio o no.
Evidentemente, tendrán que hacerle estudios. Yo me imagino que el Estado se interesará de manera oficial y tendrán que llevarlo a un buen taller de restauración o de conservación para poder hacerle todo tipo de estudios de pigmentos, las fotografías con todo tipo de luces y todo tipo de rayos, las radiografías, luz rasante, infrarrojos, todo aquello que va revelando pues las capas interiores, cómo han sido dadas las pinceladas, si hay algún arrepentimiento de algún cambio que se hizo en la superficie del cuadro, etcétera. Y luego, lógicamente, también hay una labor que está al margen de esta ciencia, digamos, más material, que es la ciencia histórica, que tiene que estudiar bien toda la documentación relativa. Vamos a ver, porque el cuadro, si es el de Caravaggio, aparece en dos inventarios del siglo XVII y la descripción incluso tiene la medida del cuadro, lo medían en palmos, pero lo dice, los palmos que tenía, y coincide. Y es muy gracioso porque una vez que ya salta la liebre y dices esto podría ser de verdad de Caravaggio, pues empiezas a mirar esos rostros, ¿no? Nos decía Sgarbi hoy en ABC una descripción, decía el personaje de la izquierda, que es Pilatos, podría ser un mafioso de los más peligrosos que existen, de los de la 'Ndrangheta. Y tú le ves la cara y podría ser... El Cristo parece una figura un poco de aire de Tiziano, o sea, esa luz. Dice, el puño parece el de Cassius Clay, un puño que sujeta la túnica. Y muchos han dicho que ese puño es lo más caravaggiano que tiene el cuadro. Total, que bien, que ha sido una verdadera fiesta europea de opiniones, de intrigas, de dinero volando por aquí y por allá, de reuniones oficiales. Y finalmente, bueno, esperemos, Jesús, que con un final feliz y que
ojalá
este cuadro acabe por lo menos en el Museo del Prado.
Para que alguien diga que la cultura es aburrida, ¿eh? Vaya, vaya tema. Jesús García Calero, qué bueno esto. Seguimos el tema, ¿eh? Jesús, contigo, y nos vas contando, ¿vale?
Claro que sí. Ayer es que estos días están siendo
Caravaggio
llenos de cosas aventureras, porque el otro día también encontraron la ciudad perdida en Luxor. O sea, que es que
sí,
no nos
vamos
dejan
a hablar enseguida con de este tema, desde allí, desde Luxor, sí, vamos, sí, a hablar con...
Pues nada, es que está la cultura cada día más apasionante.
Sí, 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 sí. Pues mira, ya aprovecho para decir que tenemos la oportunidad de hablar con José Manuel Galán, egiptólogo. Ajá. Lo vamos a hacer a partir de las 6:30 desde allí mismo, porque está justo en Luxor.
Es fabuloso, José Manuel.
Jesús García Calero, gracias, un abrazo.
Un abrazo y gracias, un saludo a los oyentes.
Y de momento hablamos también con los oyentes, que le estamos preguntando por la coincidencia de fechas familiares, sobre todo de nacimientos, de cumpleaños, y estamos descubriendo, Rosa, coincidencias curiosísimas. A ver,
sí,
qué dicen.
Sí, sí, Pilar, pues mira, vamos con este oyente.
Buenas tardes, gente. Os voy a contar mi caso. Yo tengo un hermano mellizo, tenemos 35 años los dos, ¿vale? Y mi madre, pues, no estuvo el día de su cumpleaños. O sea, el día de su cumpleaños, pues, tuvo mellizo. Vaya regalito. Venga, saludos.
Pues nada, qué bien, cumpleaños conjunto, los tres juntos celebrando toda la vida el cumpleaños, tan a gusto, ¿no?
Pues sí, señorita, tan a gusto. Chispa de Palma de Mallorca también nos cuenta esto.
Hola, buenas tardes. Pues mira, tanto mi padre como mi hijo, como mi sobrino, el hijo mayor de mi hermano, nacieron los tres un 26 de febrero. Entonces, en casa es fiesta grande, es más fiesta grande el 26 de febrero que Navidades, por ejemplo. Venga,
pues,
un abrazo.
No me extraña, coincidencias en nacimientos curiosas entre los oyentes. 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tu lavadora te avisa cuando termina. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. Moda mujer, hombre, infantil, accesorios, belleza, deportes, hogar, ocio, tecnología, alimentación. Sea lo que sea, lo tenemos. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Sabías que llevas más de 50 años escuchando el mismo anuncio? Por ejemplo, este de 1973.
Por su seguridad, utilice el cinturón también en la ciudad. Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora.
No ponerse el cinturón parece cosa del pasado, pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Esta semana en Día, el fresón con un 33% de descuento. Llévate la tarrina de 500 gramos por solo 0,99. Día, paga menos.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.